Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 28 de marzo con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el Parlamento de Escocia ha aprobado volver a negociar con Londres la convocatoria de un referéndum de independencia, ha ganado la propuesta de la primera ministra por solo 10 votos. Sturgeon quiere que los ciudadanos decidan si seguir con el Reino Unido del Brexit o independizarse. Enseguida ampliamos esta y otras noticias en la ronda de corresponsales COPE, donde iremos a Washington. Allí el presidente de la Generalitat ha dicho sentirse decepcionado porque el Senado haya rechazado su propuesta de comparecencia para explicar el referéndum. La mesa de la Cámara Alta invita a Puigdemont, pero a hacerlo en la Comisión de Comunidades Autónomas. El presidente lo rechaza. Por cierto, que el diputado del PDeCAT, Francesc Homs, quien participa ahora en el que puede ser su último pleno en el Congreso, ha recibido formalmente la notificación del Supremo que le inhabilita durante 13 meses por el referéndum ilegal del 9 de noviembre. Antes, ha comparecido la Cámara Baja, el exministro de Educación, José Ignacio Wert, el impulsor de la LOMCE, ha sido a petición de Podemos y ha negado sentirse desautorizado por el cambio de la revalida. Susana Moneo.
El exministro ha comparecido a petición de Podemos, decía venir sin prejuicios. Su intervención ha sido una continua reivindicación de su gestión y también de las evaluaciones que el Partido Popular ha dejado sin efecto. Insiste en que está comprobado que mejoran el sistema y no se siente desacreditado.
A mi edad no me siento desacreditado prácticamente por nada. Hay que tener flexibilidad intelectual y, desde luego, no personalizar ni tomar como cuestión personal ninguna diferencia.
En su defensa, ha puesto sobre la mesa cifras y el razonamiento de que la situación es muy distinta a la de hace 5 años. Ahora no hay mayoría absoluta y hay que pactar, y no hay recortes y se puede jugar con los recursos, así que...
Yo creo que las autocríticas salen mejor cuando se las hacen a un otro y que uno, en general, es bastante mal juez de su propio comportamiento.
No obstante, decía, no puede haber triunfalismo y ha apoyado la búsqueda de un análisis compartido como un paso necesario para llegar al consenso.
El arzobispado de Zaragoza ve una maniobra propagandística en la reclamación del gobierno municipal de Podemos para que la Catedral del Aseo y la Iglesia de la Magdalena sean de titularidad pública. COPE en Zaragoza, Enrique Pérez.
El arzobispado de Zaragoza cree que la ley está de su parte y que la decisión del ayuntamiento de emprender acciones judiciales para reclamar que la Catedral y la Iglesia de la Magdalena pasen a ser de dominio público por su valor artístico y patrimonial va a tener un recorrido muy corto. José Antonio Calvo es el delegado episcopal de medios de comunicación.
Siempre han sido propiedad y han estado al servicio del pueblo de Dios, del pueblo cristiano. Parece que quieren ser robados, incautados, desamortizados y que pasen pues a las instituciones públicas.
La archidiócesis considera que se trata de una maniobra ideológica y propagandística detrás de la cual se encuentra la izquierda laicista más radical.
Y el rey Felipe VI ha defendido la creación de empleo decente y digno durante la Conferencia Nacional sobre el Futuro del Trabajo. Carmela Ballén.
Un diálogo social constructivo que mire siempre por el bien común y el interés general y con la vista puesta especialmente en los más vulnerables es lo que hoy ha defendido el rey. Para Felipe VI, el impacto de la globalización en el empleo obliga a apostar por una buena formación, buenas aptitudes y otra mentalidad, pero no solo.
Que con visión amplia y consecuente o coherente se adopten medidas que favorezcan una competencia acorde con lograr un empleo decente y digno.
Empleos de calidad para alcanzar la mayor justicia social, señalaba el rey en el foro de la Organización Internacional del Trabajo. Su número uno, Guy Ryder, cifraba en 600 millones el número de empleos necesarios para lograr ese objetivo.
Sobre empleo, la ministra del ramo, Fátima Báñez, ha destacado hoy las oportunidades en el sector digital, donde los puestos de trabajo se han incrementado un 13% en los 3 últimos años.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Según los sondeos, Emmanuel Macron puede ser elegido presidente de la República, pero sus contrincantes le reprochan que no podrá gobernar porque no dispondrá de una mayoría en el Parlamento y tendrá que contar con los que desertan del Partido Socialista. Para intentar contrarrestar estas críticas, Macron ha repetido que los que vengan se comprometerán a aplicar su programa y olvidarán la etiqueta del partido de origen. Además, China ha pedido a Francia que proteja a sus ciudadanos después de que la policía matara a un chino el domingo, según dicen, en legítima defensa, aunque la familia familia contesta que el hombre quisiera atacar a nadie. Anoche se produjo una manifestación en protesta que terminó con violentos enfrentamientos con la policía y 35 detenidos. Y por último, el Ayuntamiento de París ha aprobado esta noche la construcción de un muro de protección en torno a la Torre Eiffel, que estará terminado en un año y costará 20 millones de euros para lograr que los turistas sigan viniendo.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues hoy ha estado aquí el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, almorzando con su homólogo alemán, Gabriel, que ha calificado la relación entre Alemania y España como de complicidad. La prueba es que los dos ministros están planeando una iniciativa sin precedentes, un viaje oficial conjunto a México para promover allí la relación de Europa con América Latina, defender el libre comercio y defender una inmigración no excluyente. Y no solo a México, planean viajar juntos también a otros países americanos y africanos. Por lo demás, el fiscal general ha abierto una investigación hoy contra los servicios secretos de Turquía, el MIT, después de que se filtrase que habrían estado espiando en suelo alemán a sospechosos de apoyar al movimiento Gulen. Unas 300 personas, 200 escuelas, asociaciones, tendrían interceptados teléfonos fijos, móviles, correos electrónicos. El MIT había remitido a la inteligencia alemana una lista de objetivos con la intención de que colaborasen, pero en lugar de eso remitieron la lista a la Fiscalía General. No ha habido colaboración y los afectados han sido ya advertidos. Y los aeropuertos de Berlín han llegado hoy a un acuerdo por fin con el personal de tierra. Lufthansa también llegaba a un acuerdo la semana pasada con sus pilotos, por lo que quedamos libres de las terribles huelgas aéreas que arrastramos desde hace meses. Y bueno, al menos de momento, vamos a ver cuánto nos dura.
Italia-Roma, Eva Fernández.
La policía italiana ha detenido hoy a 34 miembros de un grupo criminal que planeaba profanar la tumba de Enzo Ferrari, fundador de la famosa escudería, para quedarse con los restos y pedir un rescate a su familia. Hay que tener en cuenta que Enzo Ferrari representa todo un símbolo en el mundo del automovilismo y los Ferrari han ganado ya 15 mundiales de la Fórmula 1. Por otra parte, los 7 países más industrializados del mundo se reunirán esta semana en Florencia para estudiar cómo preservar el patrimonio cultural del terrorismo y cómo involucrar a las organizaciones internacionales. Dedicarán especial atención a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Finalizamos con el Papa Francisco, que ha enviado un mensaje a las Naciones Unidas, donde desde ayer se debate sobre un tratado internacional para prohibir el armamento nuclear. Asegura el Papa en el texto que el desarme es un imperativo moral y humanitario.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí ya solo se habla de Brexit, que mañana comenzará oficialmente después de que la primera ministra Theresa May active ese artículo 50 del Tratado de Lisboa que da comienzo a las negociaciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero también de que el Parlamento escocés ha dado hoy el visto bueno al gobierno del país para negociar con Londres la celebración de ese segundo referéndum de independencia que pretende llevar a cabo la ministra principal escocesa cuando acabe el Brexit en el año 2019. Desde el gobierno británico se ha rechazado ya y se asegura que no va a haber ningún referéndum de este tipo por ahora. Además, la mujer del terrorista que asesinó a 4 personas en el atentado de Londres el pasado miércoles ha condenado sus acciones, se ha mostrado consternada y apenada por lo que este hizo y ha pedido que se respete su intimidad y la del hijo de ambos. Y hoy se ha puesto en circulación la nueva moneda de una libra esterlina. Es, según la Casa de la Moneda Británica, la más segura del mundo. Contendría, dicen, varios mecanismos que la protegerán de falsificaciones.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
En menos de media hora, el presidente Trump firmará el decreto que desmonta gran parte de las políticas medioambientales del expresidente Obama. El decreto rescinde varias medidas contra el cambio climático firmadas por Obama, entre ellas la que cortaba las emisiones de gases contaminantes del sector del carbón. Medidas que deberán ahora ser reelaboradas por la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, dirigida por Scott Pruitt, un escéptico del cambio climático y que como fiscal general de Oklahoma recurrió ante los tribunales muchas de las medidas medioambientales de Obama. Los demócratas en el Congreso, así como varios republicanos, han pedido el cese del presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, comisión que debe investigar las interferencias rusas en las pasadas elecciones presidenciales. Un cese, dicen, por su excesiva proximidad a la Casa Blanca. Y el Washington Post afirma que la Casa Blanca está intentando impedir la comparecencia en el Congreso de la exfiscal general en funciones, Sally Yates, para que informe sobre esas conexiones entre Rusia y la campaña de Trump. La Casa Blanca ha negado rotundamente estas informaciones.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mantenemos línea abierta siempre en la linterna con internet, con mundo de las redes. Con nuestro experto en lo que pasa ahí fuera y en la economía digital, Alejandro Suárez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
La versión preliminar del WhatsApp, esto lo utiliza todo el mundo ya, lo del WhatsApp, ¿no, Alejandro?
Yo creo que cualquiera que tenga teléfono tiene WhatsApp, sí, es un estándar de mercado ya.
Bueno, pues la que están probando desarrolladores y que en pocas semanas estará en la calle tiene una sorpresa para aquellas personas que alguna vez se han arrepentido de enviar un mensaje. ¿Tú te has arrepentido de enviar algún mensaje alguna vez?
Yo me arrepiento casi en el día a día, sobre todo porque, fíjate lo que me pasa, Juan Pablo, yo muchos los dicto por voz mientras voy conduciendo.
Ah, tú eres el que le dicta el teléfono.
Sí, yo le digo, oye, Siri, y le voy contando. Y muchas veces recibes una llamada que te dice, oye, me acabas de llamar algo ininteligible, o muchas veces has metido la pata hasta el fondo porque no te ha entendido bien y has puesto alguna palabra poco apropiada para la conversación que estás teniendo.
Sí.
Pues todo ahora va a tener solución, porque efectivamente la versión preliminar de WhatsApp para desarrolladores lleva una nueva función que estará probablemente en todos los teléfonos en unas cuantas semanas, que es que durante 2 minutos tenemos tiempo para poder arrepentirnos y eliminar el mensaje. Ahora mismo, cuando eliminábamos de la pantalla de nuestro WhatsApp un mensaje, la estábamos eliminando de nuestro teléfono móvil, pero no del teléfono móvil del destinatario. Pues tendremos 2 minutos para poder arrepentirnos, y si le hemos mandado un mensaje erróneo o un mensaje a una persona que no debiéramos, tenemos 2 minutos para darle a borrar y que se borre en el terminal de esta otra persona.
¿Y que va a tener un marcador de quedan 2 minutos o simplemente es una cosa que tenemos que saber?
Es un icono que sale como una señal de prohibido que al pulsarlo te dice eliminar en el destinatario. Y solo sale ese icono durante 2 minutos. En la versión preliminar hubo un debate si la función la iban a dejar 2 minutos o 29 minutos y finalmente decidieron dejarla tan solo 2 minutos, que hombre, que puede ser tiempo más que de sobra, porque si fueran 29 minutos, aunque lo borres del teléfono del destinatario, es más que posible que ya lo haya leído.
¿Cuándo dices que está el botoncito?
Pues en un par de semanas, esperamos que esté. Bueno. Ahora mismo ya se puede ver en internet vídeos de cómo va a funcionar, lo están utilizando desarrolladores, y a medida que vayan sacando la nueva versión, todos lo tendremos instalado en nuestro teléfono móvil.
Bueno, pues ya lo contaremos en su momento y contarás tu experiencia, porque serás de los primeros en borrar.
Seguro que sí.
Seguro que sí. Oye, la historia, qué bonita historia está del niño de 4 años, ¿no?
Esto es una pasada. A mí, yo de verdad, es una de estas cosas que te dejan totalmente sorprendido.
A ver, cuéntala.
Es la historia de un chico llamado Román. Román tiene 4 años y vive en el Reino Unido y acaba de salvar literalmente la vida de su madre al conseguir contactar con los servicios de urgencia por medio de su teléfono móvil. La madre se desmayó y se dio un golpe en la cabeza, y Román, que tiene, insisto, entre 4 y 5 años, le había visto a su madre desbloquear habitualmente el teléfono con la huella. Con el dedo. Entonces acercó el teléfono, le puso la huella a la madre desmayada para desbloquear el teléfono y le pidió, era un iPhone, le pidió a Siri, al asistente del iPhone, que por favor contactara con los servicios de urgencia porque su madre se había desmayado. Siri llamó a los servicios de urgencia, que se pusieron al habla con el niño les dio la dirección y gracias a eso pudieron acudir al domicilio de esta señora, que seguía desmayada en tan solo 13 minutos, prestarla los primeros auxilios y ahora se encuentra fuera de todo peligro.
Oye, estremecedor, a la vez que
es increíble,
maravilloso,
¿verdad?
¿No?
Es bueno, una historia fantástica, punta, ¿eh? Y además yo creo que muy acertadamente ha sido el propio cuerpo de la policía local el que se ha encargado de hacer pública la historia, porque entienden que puede servir de ejemplo a muchas familias y a muchas personas, y que desde luego es interesante el poder enseñar a los chavales desde pequeñitos que si en un momento hay que pedir ayuda pueden utilizar el teléfono. Pero este chaval de 4 años,
bueno.
Con la agudeza de cogerle a la madre el dedo para desbloquear el teléfono, ya me parece increíble.
Que se ponen los pelos de punta. Oye, una más. Google, que ya tienen pruebas. ¿Qué tienen pruebas, Google?
Pues Google tiene pruebas el nuevo sistema Android. Android es el sistema operativo que funciona en la gran mayoría de teléfonos móviles del mundo, en el 80% de los teléfonos del mundo. El nuevo Android es Android O, que ya está en pruebas en algunos teléfonos móviles, como los Nexus, y bueno, pronto estará...
¿Y qué es lo que va a hacer?
Pronto estará disponible para todo el mundo y va a hacer algunas cosas muy interesantes. Primero, va a mejorar el consumo y la gestión del consumo de batería.
Luego va a ofrecer notificaciones más claras, va a permitir ver vídeo mientras utilizan otras aplicaciones, va a mejorar el sonido, que era uno de los grandes problemas que tenía Android, que tenía una mala gestión del sonido para música. Parece que Sony ha llegado a una alianza con Google para mejorarlo, y va a tener un teclado que cuando uno está escribiendo, sí, va a predecir mejor qué es lo que queremos decir para poder completarlo.
Eso me pone de los nervios.
A mí también. Sobre todo cuando uno escribe, yo de vez en cuando escribo en inglés y me corrige en español, con lo cual nunca sabe dónde
tuyo,
acaba eso.
Lo tuyo es más complejo, lo mío es más sencillo. Eso que te quiere adivinar el teléfono, lo que quieres decir, y que no quiero poner esto, e insiste.
Sí,
el
sí,
problema
sí.
Es que insiste.
Y acabas escribiendo la misma palabra 3 o 4 veces.
Sí, e insiste otra vez, y no te deja, y dice, pues desactívalo.
Es una pelea, sí,
hay
sí,
que,
es una
pero
pelea.
Hay que desactivarla, hay que darle una tecla y quitarlo, porque es que te ataca los nervios. Y tú dices que lo haces en inglés.
Claro, porque cuando te intenta corregir la ortografía en español y estás poniendo una palabra en inglés, te aproxima la más parecida en español, que por supuesto no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, palabra a palabra, si estás escribiendo una frase, tienes que ir rectificando todas y cada una de las palabras para poder,
claro que sí,
para poder enviarla.
Todo lo que ocurre en el mundo de Internet, en la economía digital, lo sabe Alejandro Suárez y lo cuenta cada martes en La Linterna en esta primera hora. Adiós, amigo, que te vaya bien.
Hasta la semana que viene.